Los parámetros de las redes sociales no son reales, es una vida totalmente virtual, totalmente vacía.
Porque hay veces que queremos buscar la mejor respuesta y yo creo que donde hay que enfocarse más es en hacer la mejor pregunta.
Siempre vas a cumplir las expectativas de tu entorno como niño, sea para bien o para mal.
Siempre hay un hermano o una hermana que recibe más carga o más presión dentro de la
Claro.
familia, ¿no?
Si paso una semana fuera de casa teniendo interacciones cada día, cuando vuelvo a casa, mi cuerpo no va a responder bien.
Es como uno puede lograr hacer las paces consigo mismo.
De todas las versiones de nosotros que hemos sido a lo largo de nuestra vida, hay una en la, con la que no estamos en paz.
Estás escuchando Thinkers y hoy voy a interrumpir tu sesión de sobrepensamiento porque estoy con una persona que igual te ayuda a vestir bien, como también dejar de sobrepensar. Vas, ¿cómo estás? Bienvenido a Thinkers o Thinkers en casa.
Pues
¿No?
muy bien, muchísimas gracias por invitarme y por haber hecho este esfuerzo porque yo estoy en tu podcast. Lo
Bueno,
valoro
ha
muchísimo.
sido ir ya a invadir tu casa y pensar y thinkear
Qué mejor que pensar donde pienso todas las
aquí.
ideas, donde lo elaboro todo. O sea que
Ahí
mejor,
está.
mejor sitio imposible para mí.
¿Y quiénes vas? Porque esta
Pues.
pregunta se la hago a todos los invitados, es decir, te puedes definir como quieras.
A ver. Soy una persona que piensa.
Tómate tu tiempo, ¿eh?
Sí, Buzz es un hombre de 22 años con muchas rayadas y teorías mentales que las comparte en redes sociales y a la gente le gustan.
Así como de decir, bueno, hay gente que también habla de su trayectoria,
A ver,
de su edad, de dónde viene.
nací en Senegal en el año 2001 y estuve ahí hasta los 7 años, hasta 2008, y en 2008 me mudé a Barcelona, donde estuve hasta 2021 con 19 años. Me fui a París un par de años y ahora he vuelto a España. Llevo otros 6 meses en España y mi trayectoria de vida ha sido esa en cuanto a geográficamente. Y básicamente lo que he hecho en esos sitios ha sido estudiar de diferentes maneras, con diferentes métodos, pero en Senegal estaba estudiando, en Barcelona estaba estudiando, en París ya me estaba buscando la vida y ahora sigo buscándome la vida en sí.
Bueno, creo
Pero
que al final todos estamos
claro,
buscando la vida y cada
sí,
uno lo hace lo mejor posible, como él pueda. Pero claro,
exacto.
has estado en muchos sitios, ¿no? Por lo que veo, nada has
Sí,
parado.
desde que salí de Barcelona he estado en muchos países porque básicamente donde mi objetivo me llevara.
Claro.
Me llevó a Suiza, me llevó a los Alpes, me llevó a un montón de sitios y
Ahora entiendo dónde vienen las reflexiones, ¿eh? Estas de...
sí, vienen
que yo también soy bastante, ¿eh? De
de
reflexionar. Aunque en tu
reflexionar.
caso soy más de escribirlas, ¿eh? Que no
Yo también.
de exponerlo en un vídeo,
Yo también.
Y a raíz de eso, ¿tú te consideras que eres un thinker, un pensador?
Sí. Creo que es como lo único que soy en sí, rollo. Es como que siempre he preferido pensar que otras actividades. Me parece una actividad en sí. Si yo estoy sentado así sin decir nada y tal, no pienso, no estoy haciendo nada. Pienso que pensar es una actividad muy importante para mí.
Sí, pero ¿no crees que el hecho de pensar a veces frenas? Como piensas bastante y a veces no actúas porque
Sí.
estás pensando.
Ya.
Y yo creo que es evidente que hay que pensar antes de actuar.
Sí.
Pero hay veces que no puede pasar que piensas tanto que no actúas.
Claro. Yo, en mi caso, tengo como bastante separado las cosas sobre las que pienso y las cosas sobre las que actúo. Cuando tengo que actuar, es como que sé que tengo que actuar, no, no me puedo engañar a mí mismo. Entonces me levanto y actúo, soy bastante impulsivo en eso. Por eso he estado en tantos sitios, me he ido tal, porque cuando pienso que tengo que hacer algo no me doy excusas. Pero luego en cuanto a teorías de cómo soy, por qué soy así, por qué el mundo es así, por qué tal, sí que soy muy de sentarme a pensar y ya está,
Es
nada más.
decir, a filosofar en este
Exacto,
caso.
exacto.
Pero claro, tú hablas bastante en tus vídeos de sobrepensar. Y eso es lo
Sí.
que quería decir, que hay veces que
Sí.
no sé si te da esa sensación de que nos da miedo estar a solas con nosotros mismos.
Cien, sí,
El
100%.
silencio.
Sí. Y es raro porque nos da miedo, a muchísima gente le da miedo estar a solas con sus pensamientos, es como una guerra que no pueden afrontar, pero también luego el sobrepensar es como si tuviera un componente adictivo, porque podrías pararlo en cualquier momento, pero no vas a dejar ese tema. Es como, acabo de pensar este tema, lo voy a seguir pensando, lo voy a seguir pensando y nunca le voy a dar una conclusión clara. Es como si segregaras dopamina al sobrepensar. Yo creo que en cierta manera segregamos dopamina al sobrepensar, pero como no lo sé científicamente, no lo digo. Pero sí, es raro porque nos aterra pensar de verdad, pero no. Uy, te enseño.
Me están llamando, así que interrumpo el podcast. No, es broma, no lo interrumpo. No lo interrumpo. Esto creo que es la primera vez que pasa, porque normalmente yo pongo el móvil
En
en
silencio.
silencio, pero voy a dejarlo por aquí o en algún lugar. Yo lo que me refería es eso, al silencio que ocurre a veces cuando tú estás contigo mismo y da miedo. Entonces hay mucha gente que ¿qué hace? Ocupa esos espacios con actividades, con estar quedando todo el rato con amigos y como que quieren evitar esa. Y por otra parte, que es contradictorio, porque por otra parte, cuando te pones a pensar, no puedes parar, como tú lo has dicho. Es decir, te genera esa especie de adicción de decir, hostia, pues voy a darle vueltas a este pensamiento y lo otro. Tal. A mí me. De hecho, yo lo expuse en una reflexión en redes sociales, el hecho de estar pensando, pensando y no actuar. Porque me pasó en. Cuando estaba haciendo el trabajo de fin de grado, de la carrera. Pues estaba dándole muchas vueltas, intentar hacerlo lo mejor posible, el perfeccionismo, que también tú hablas de eso en tus vídeos. ¿Qué pasaba? Que yo pensaba y pensaba y quería hacerlo todo súper perfecto, pero en ningún momento actuaba, o sea, no hacía nada. Entonces mi profesora, que me tutorizaba el trabajo, me enviaba correos como diciendo, bueno, ¿cómo lo llevas? Ya sabes sobre qué lo vas a hacer y yo, no, aún no lo sé, tengo que pensar más. Y yo pensaba que pensando y pensando podía lograr algo, pero realmente no lograba nada, o sea, estaba estancado. Y ella lo que me dijo, que eso también me hizo reflexionar, es, lo que tendrías que haber hecho, lo que tienes que hacer es empezar a hacer. Y hay veces que pensamos que tenemos que empezar cuando ya tenemos todo bien atado y la idea perfecta, y que las ideas perfectas no existen.
Nunca.
Y para estar más cerca de la perfección, lo único que se puede hacer es hacer. Y hacer, y hacer, y hacer. Y eso nos cuesta porque o a veces tenemos síndrome del impostor, pensamos que no podemos, o a veces nos ponemos eso, palos en las ruedas, o que queremos tenerlo todo súper planificado y nunca vamos y tomamos acción. No sé cómo lo ves tú
De
esto.
hecho, creo que hay como una percepción bastante equivocada de los planes. Cuando hablamos de un plan, siempre la gente tiene la percepción de que el plan con el que empiezas es con el que acabas. Y eso es mentira. El plan con el que empiezas simplemente tiene que servirte para empezar. Porque ese plan no va a durar 2 semanas más. Porque a la que empieces, verás lo que tienes que mejorar, verás lo que no puedes seguir haciendo. Y ese plan se irá adaptando al medio. Y creo que así es imposible que fracases. Porque yo, cualquier objetivo que tenga, cada X tiempo hago reevaluación. ¿Cómo va? ¿Cómo estoy avanzando? ¿Esto está funcionando? ¿Esto no? ¿Esto tal? Entonces, mi plan no puede fallar porque mi plan se va adaptando a lo que funciona, nada más. Es como si, en vez de apoyar a un equipo de fútbol, siempre fueras con el ganador, según la circunstancia. Eso es lo que te da tener un plan adaptativo. Pero si necesitas un plan cerrado del principio hasta el final, no vas a empezar porque nunca vas a encontrar el plan perfecto.
Y además tú estás creciendo y las circunstancias cambian, los contextos cambian, las personas que están ahí a tu alrededor cambian también, entonces, quieras o no, no puedes estar con un plan
El
estático.
plan que yo puedo hacer ahora no es nada comparado con el plan que puede hacer el Bas dentro de un año. Pero aún así, como que tengo la soberbia de pensar que el plan que puedo hacer ahora me puede servir para dentro de 5 años. Es muy contradictorio, muy tonto. Tengo que tener un plan que me asegure que siempre voy a optar por la opción que mejor me vaya según la circunstancia, pero no un plan que diga dentro de 5 años va a pasar tal, no sé qué, porque
No, eso es
me
imposible.
estaría engañando a mí mismo
Eso es
y me
imposible de.
estaría autosaboteando. Que al final todo se reduce a eso, el perfeccionismo, el querer planear todo es autosabotaje de alguna manera u otra, porque o tengas miedo a las consecuencias de hacerlo y no conseguirlo, o porque no te veas realmente capaz de hacerlo por mucho que tú quieras. Creo que al final todo se reduce al autosabotaje.
De hecho, hay un concepto que has tratado recientemente en uno de tus vídeos, que es el tema del complejo de Salvador. ¿De acuerdo? Me ha parecido muy interesante porque me ha hecho reflexionar sobre todo los hijos de inmigrantes, ¿no? Que vivimos aquí en Europa, sobre todo, que a veces produce que el hermano o la hermana, siempre hay un hermano o una hermana que recibe más carga o más presión dentro de la familia, ¿no? Por ejemplo, la hermana que tiene que hacer de segunda madre de sus hermanos y no tienes ni tiempo de calidad ni espacio para poder
Claro.
estudiar, o el hermano pequeño de 12 años tal vez que le dan una carta de Hacienda, la tiene que traducir a sus padres.
Exacto. Y si no la traduces es un inútil.
Exacto, que no sé para qué va al colegio.
Claro.
Todo eso a veces puede producir que esos niños, cuando crezcan, quieran
Claro.
sostener el mundo de los demás. No sé
Exacto.
cómo lo ves esto.
Básicamente, esos niños, como lo veo yo, es como que se les da un tipo de amor condicional. Cuando, en mi opinión, un niño tiene que tener un tipo de amor incondicional por el simple hecho de ser, de existir, porque él no ha pedido nacer ni nada. Entonces, traerlo a un mundo en el que se tiene que ganar su amor es casi un poco cruel. Pero es así, se le da un tipo de amor condicional en el que, según lo que haga, a veces es el mejor y a veces no sirve para nada. Si me lees bien esta carta, muy bien, hijo, tal, si no, ¿qué coño haces en el colegio? Entonces, al darle este tipo de amor condicional, claro, buscan cumplir las condiciones para que les dé este tipo de amor. Y en este caso es complacer a los demás, salvar a los demás, estar al servicio de los demás, porque mientras les sea útil, no me van a atacar. Y mientras no me ataque, mi supervivencia está a salvo, ¿sabes? Y ya crecemos con este mecanismo de defensa en el que se aplican a amistades, en el que voy a darlo todo por esa amistad para que no me abandonen. Se aplican a parejas, es mi responsabilidad cuidar de las emociones de mi pareja para que no me abandone. Y hasta que no puedas romper este ciclo, vas a vivir en un estado en el que te sientas responsable de las emociones y de la vida de las otras personas. Y las otras personas, según como tengan, según su mentalidad, si es victimista o no, van a aceptar que tú eres responsable de sus emociones y te van a culpar. Y puedes vivir bastante tiempo en un estado de culpa que no. Yo he vivido bastante tiempo en un estado de culpa por emociones de otras personas, por pensar que era mi deber, por pensar, no, a mí no me afecta tanto, entonces mejor que caiga toda la mierda sobre mí y cuido de las otras personas, pero realmente estás siendo injusto contigo mismo porque has aprendido a desconectar de ti para complacer a los demás.
Sí, de hecho, dentro de las familias se premia eso. Es
Exacto.
decir, no, es que mi hijo tal es más
Claro.
responsable, es más. Entonces, a veces, claro, cuando eres pequeño, probablemente te gusta, ¿no? Es decir,
Sí.
ese reconocimiento,
La
dices, ah, pues
validación.
sí, yo, mi
Y
madre me quiere.
sumado a la comparación puede ser un cóctel mortal. Porque una cosa es que tengan esta actitud y esta dinámica contigo mismo, pero luego la empiezan a tener con tus hermanos o con otros de fuera y ya es como una competición. Ya no solo tienes que cumplir las condiciones para gustarle, sino cumplirle las condiciones mejor que otra persona. Entonces, ¿cómo vas a construir una relación cercana con tus hermanos cuando ya son como enemigos? ¿O cómo vas a construir una relación de confianza con otras personas cuando no las puedes ver como?
O sobre todo aprender a decir que no. Que esa es
Exacto,
la
sin
clave de todo.
sentirte mal.
Sin sentirte mal, es decir,
Claro.
decir no y estar en paz contigo mismo.
Exacto.
Me gustaría volver al tema de la soledad. ¿Crees que es bueno estar a solas? La soledad es buena.
Creo que es de las maneras en las que más se crece individualmente con la soledad. Sí, creo que al menos nunca me gusta hacer afirmaciones rotundas porque todo se adapta a cómo soy yo personalmente y cómo soy yo personalmente necesito muchísima soledad porque no puedo pensar con otra persona al lado, no puedo desarrollar las mismas teorías, no puedo tal. Entonces no me imagino a las personas que pasan 24/7 con estímulos externos a ellos porque no podría pensar y el no poder pensar y no poder estar dentro de mi cabeza me pone enfermo, pero de forma literal, en plan, si paso una semana fuera de casa, teniendo interacciones cada día, cuando vuelvo a casa, mi cuerpo no va a responder bien.
Es lo que se dice de la batería social.
Exactamente eso.
A mí me pasa, a mí me pasa.
Entonces, creo que la soledad es clave y durante la historia lo hemos ido viendo. Cualquier tipo de pensador que haya querido desarrollar una teoría más allá de lo normal ha pasado un periodo de soledad, un periodo de abstinencia, un periodo de tal, en la que estás tú y el entorno observando tus pensamientos. Y soy muy lógico, pero a veces soy muy creyente de algunas cosas que no puedo explicar. Y una de esas cosas es que tenemos casi todas las respuestas que necesitamos. Simplemente con sentarnos a observarlas. Porque yo todo esto que digo y tal, por lo que la gente me aplaude y eso, yo no he estudiado nada de eso. Solo me he sentado a pensar.
Pensar y preguntarse, porque hay veces que queremos buscar la mejor respuesta. Uh-huh. Y yo creo que donde hay que enfocarse más es en hacer la mejor pregunta. Sí. Ahí está la clave. Uh-huh. Las preguntas son las que nos dejan avanzar en el conocimiento, sí. Autoconocimiento.
Leí, ¿no?, una frase que decía, la calidad de nuestra vida se mide por la calidad de nuestras preguntas. Según la calidad de las preguntas que te haces, puedes ver dónde, hacia dónde va tu vida o no. Tanto en cosas importantes como preguntas de ¿qué hago aquí?, ¿qué aporto? Y tal, como cosas banales, como que la pregunta de alguien sea ¿cómo puedo avanzar hoy? Y que la otra pregunta de otra persona sea ¿dónde voy a salir hoy? Son distintos tipos de preguntas, pero cada uno define la mentalidad y la vida de una persona.
No, la pregunta es la que condiciona siempre la respuesta.
Exacto.
Eso es clave.
Exactamente eso.
Te quería preguntar también, no sé si has sufrido síndrome del impostor. ¿Y cómo lo has gestionado?
No lo he sufrido.
¿Nunca?
Nunca. Pero porque creo que yo tengo una ambición realmente que no, es muy difícil que vaya a cumplir. Entonces, hasta que yo no esté donde yo quiero estar, no puedo sentir síndrome del impostor. No puedo sentir síndrome del impostor por tener 600.000 seguidores en TikTok. No puedo sentir síndrome del impostor por tener no sé cuántos miles en YouTube, cuando mi objetivo es, por ejemplo, construir un barrio entero en Senegal. Cuando ya haya construido un barrio entero en Senegal, a lo mejor me siento y digo, buah, pues a lo mejor no me lo merecía. Pero creo que lo que he conseguido ahora es demasiado poco para provocarme síndrome del impostor, la verdad.
Es decir, la ambición es tan grande que,
claro,
no puedes tener esa sensación de que no eres válido de que para...
No me merezco lo que tengo, porque lo que tengo no me parece tan...
Pero claro, tú crees que mereces lo que tienes.
Sí.
¿Por qué crees que te lo mereces?
Porque no hay nada de casualidad. Simplemente todo lo que hago está calculado al milímetro. Desde que empecé en TikTok, la gente que me seguía desde entonces puede decirlo, dije, en 3 meses seremos 100.000 seguidores aquí. El día que cumplí 3 meses fuimos 100.000. Dije, en tal seremos tal. Pero no era un... ni siquiera estaba manifestando ni visualizando. Hice un plan que seguir y en el plan decía que a los 3 meses llegaríamos a tal y lo comuniqué. Nada más. Entonces, al estar todo tan medido, tan calculado, con un plan, luego cuando sucede ese plan no me puedo sorprender o no me puedo decir, no me lo merezco.
Pero,
o tal.
¿Pero de dónde sale tanta confianza? Hay que tener confianza en uno mismo para...
Sí, no. Es que las redes sociales ya hemos llegado a un punto en el que el éxito ya no es suerte, es algoritmo, es matemáticas.
Sí.
Cualquiera puede ser viral en redes sociales, cualquiera. Entonces, en el momento en el que son matemáticas, yo cuando hago el cálculo correcto me saldrá el resultado correcto. Da igual lo mucho que confío, lo poco que confío en mí, que si sumo 2 más 2 siempre me va a dar 4. Entonces, a lo mejor tengo confianza en los cálculos que he hecho, pero no tiene nada que ver con mi confianza.
Sí, pero a ver, también hay que aportar contenido de valor. Porque, a ver,
sí,
tú puedes estar haciendo contenido de cualquier
tipo.
No
sé si hay que aportar contenido de valor hoy en día para ser viral, la verdad.
Yo lo que me he dado cuenta que es más complicado subir cuando creas contenido de valor.
Exactamente, por eso mismo.
Eso es lo que yo he notado. Porque tú a veces puedes elaborar un contenido con una calidad y una investigación detrás y...
Claro.
Luego vienen los típicos comentarios de, bueno, que parece que saben más de la investigación que tú mismo que eres
mismo
el que la
que
ha
lo has hecho.
Y he notado que crecer con contenido de valor es
mucho
es
más
como...
difícil. Y además es más difícil en cuanto a que suba por el algoritmo porque no interesa tanto. Y es más difícil contigo mismo porque no te permites hacer cualquier cosa como otra gente que puede levantarse, grabar el vídeo más chorra, que aporte menos valor, que incluso reste valor. Y subirlo y estar cómodo consigo mismo. Yo no puedo estar cómodo conmigo mismo haciendo eso. Entonces, es una carga más.
Sí, yo he notado que la gente quiere idolatrar personajes. 100%. Es lo que más he notado.
100%.
Y a mí me cuesta porque yo, por ejemplo, yo no soy una persona que documenta su vida de forma diaria y que interactúa con su comunidad. Si se puede llamar comunidad, la gente que me sigue.
Se puede llamar comunidad, sí.
No interactúo, no tengo esa conexión, que a lo mejor debería de hacerlo, como sí, para hacer más engagement y tal. Pero es decir, yo no tengo ese hábito.
Uh-huh.
Y lo que he visto que las personas que suelen tener esa interacción más directa y rutinaria, bueno, rutinaria, es decir, constante y tal,
uh-huh,
aún sin aportar valor,
sí,
tienen comunidades más fuertes y más grandes.
Claro.
Y dices, pero ¿no sería más interesante seguir a esa persona aunque no tenga esa conexión directa, esa falsa conexión directa a veces también, ¿eh? Porque hay personajes de las redes sociales que, bueno, no es que tenga realmente una conexión con sus seguidores, sino, bueno, lanza mensajes genéricos y la gente se siente identificada y le gusta el personaje más de lo que aporta. Y además, los discursos que se siguen suelen ser siempre de blanco o negro.
Son los que mejor funcionan, la verdad.
Y épicos.
Exacto.
Con música épica, música de fondo. Épica,
cortes, tal, que la primera frase sea hago una barbaridad, pero no hace falta aportar valor para subir en redes sociales. Es bueno y malo a la vez. De hecho, tengo mucho esa disonancia cognitiva de que hay muchas cosas que tengo que forzarme a hacer porque no me sale natural. De hecho, no me sale natural y no es natural en un humano. Poner su cámara, ir a hacer algo y que lo primero que piense sea poner la cámara para documentarlo.
No, es lo más artificial que hay.
Es lo más artificial que hay, entonces tengo que meterme. Si me descuido, me salgo. Si me descuido, me salgo de ese mood, pero tengo que meterme en ese mood de. Es verdad,
porque al fin y al cabo comunicas. Claro. Comunicas de forma audiovisual, entonces quieras o no, tiene que haber un setup. Es decir, este setup que hemos montado aquí improvisado, claro, ha tenido su trabajo, ¿no? Poner los micrófonos, tal, quieras o no. No es como coger y sentarte en un bar y no hay nadie que te esté grabando, ni un audio para que luego la persona, el oyente que lo quiera escuchar bien. Entonces sí, da esa falsa sensación o esa cosa artificial.
Y lo peor es que después de haber hecho este setup artificial, lo que intentas entregar tiene que verse natural.
Exacto.
Ahí está mi disonancia. Sí. Como que me cuesta mucho fingir en ese sentido. Y Yo creo que he subido rápido en redes sociales, pero mi contenido no sería el típico que sube rápido. Porque
La verdad que no, porque yo sigo tu contenido, nos seguimos en redes, y tu contenido requiere atención. Más que otro tipo de vídeos que puedes ver en TikTok, que te dan esa dopamina del momento y no te aportan nada. Tus vídeos necesitan que la persona tenga una atención y una escucha activa. Y eso, la gente cuando coge el móvil es como que quiere más desconectar, que no decir, vale, voy a pararme a escuchar conceptos y argumentos, ¿sabes? Y a lo mejor pues no quiero ponerme aquí a pensar y reflexionar, ¿no? Quiero algo que me haga gracia o lo que sea. Entonces, claro, por eso puede que cueste, pero a lo mejor también porque tú, también aparte del tema de la salud mental o reflexiones, también estás en el tema de la moda, más que el tema de la moda. Si me escuchara mi profesora, mi ex profesora de filosofía política, no le gustaba que dijéramos la palabra tema.
No.
El tema, no. Tenía beta, no sé por qué. Tenía beta de esto. Digo, el mundo de la moda, que también podemos hablar del mundo de la moda. Cosa que yo no tengo ni idea.
Lo que tú quieras. Podemos hablar de lo que tú quieras.
No tengo ni idea. Bueno, lo del tema de la boda lo dejamos para otro día. Vale. Que me des consejos de cómo vestir bien. Porque creo que eso es. Voy de blanco. Normalmente no suelo ir de blanco. Nos hemos desviado, pero quiero hacerte una pregunta que creo que es obligatoria. Que es cómo uno puede lograr hacer las paces consigo mismo.
Normalmente cuando no estamos en paz con nosotros mismos, no es que no estemos en paz con nosotros mismos, sino que de todas las versiones de nosotros que hemos sido a lo largo de nuestra vida, hay una con la que no estamos en paz. Normalmente suele ser de la infancia. Y suele ser normal que sea el de la infancia porque nosotros no dependía nuestra supervivencia de nosotros mismos en esa época. Dependía de otras personas. Entonces, según la capacidad de gestionar sus emociones a ti te afectaba de una manera u otra, pero como niño no piensas, vale, esto es según las capacidades de gestionar las emociones de otro, piensas, soy el problema y ya está.
Claro,
porque si no me tratan bien es porque no me merezco ser tratado bien, pero un niño desde que nace, haga lo que haga, se merece ser tratado bien, porque por el simple hecho de ser, sus emociones no dependen de él. Entonces, en ese momento empiezas a hacer un montón de teorías que la mayoría van en tu contra. Desde lo que está mal en ti, porque te tratan así diferente, desde me siento rechazado por mi entorno, eso me provoca vergüenza, voy a complacerles para encajar, pero en realidad no me siento bien complaciéndoles y tal, porque no lo hago desde un lugar de amor, lo hago desde un lugar de miedo. Son como muchísimas cosas que hacen que poco a poco te vayas desconectando de ti mismo y vayas rechazándote a ti mismo porque hay algo malo en ti, porque te lo dice tu entorno. Y yo creo que la forma de hacer las paces contigo mismo es hacer entender a esa versión con la que estás en conflicto, primero que estás en su equipo, que no hay nada malo en él y que saber entender de dónde viene su sentimiento. En ese caso, viene de personas que no han tenido la suficiente inteligencia emocional como para hacerte sentir seguro, querido, como niño. Y ahí cuando tu niño se siente querido, se siente aceptado y entiende el por qué le trataron de una forma que no tenía nada que ver con él, tal, es como, vale, estoy seguro, puedo estar en paz conmigo mismo, puedo volver a conectar conmigo mismo.
Conectar con el tuyo de niño al final.
Exacto. Desde que rechaces, mientras rechaces eso, ya puedes tener 50 años que no vas a estar tranquilo contigo mismo y no vas a estar conectado a ti mismo. Vas a estar desconectado con eso que rechazas. Pero en el momento en el que conectas, es como si tuvieras lo que siempre buscaste, esa validación y ese amor de tus padres, es como si lo tuvieras 24/7, porque lo sientes dentro de ti. Pero porque ahora esa figura que necesitabas eres tú y te lo puedes dar cuando tú quieras. Y se siente muy bien, la verdad. Estoy en ese mood ahora y se siente muy bien.
No, bueno, es al final ese diálogo interno que tenemos siempre
Sí.
y que tiene que ser más positivo que negativo. Hay veces que
Claro. Pero a veces
nos
hasta
tratamos mal.
confundimos la positividad con realismo. Soy una mierda, soy tal. Simplemente estoy siendo realista. No estás siendo realista. O sea, te has enseñado a hablarte así de mal. Yo he caído mucho en eso de ser realista, de te has comportado mal porque tal, 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 tal. Es como, vale, estás usando realmente el mismo tono que usaban contigo. No estás siendo nada realista, no estás siendo nada constructivo ni nada,
Y
simplemente.
te aplicas presión, una presión que tenemos todos, porque fíjate, no sé si te da la sensación que parece que siempre que estamos llegando tarde, nos da la sensación de que estamos
Sí.
llegando tarde o que tenemos que cumplir una lista de tareas en esta vida.
Sí, porque, bueno, está marcado por la sociedad, pero también por el entorno de donde vienes. Y no creo que todo el mundo lo sienta, la verdad, porque hay gente demasiado cómoda en su puesto. Pero al menos yo no puedo levantarme un día y no trabajar en mí de alguna forma.
Trabajar en ti, ser productivo, es decir,
Ya no. An
producir.
antes era ser productivo, ya no. Antes era, tengo que hacer tal de lunes a domingo, trabajo, vídeo, tal, no sé qué. Ahora simplemente es trabajar en mí. En plan, si un día me levanto y ese día me he aceptado más que el día anterior, ya he trabajado en mí y lo he hecho bien.
Pero ¿cómo lo haces viviendo en un sistema capitalista que te obliga a producir y si no eres un inútil? Es decir, ¿cómo haces para que todo ese entorno en el que estás, que te
Claro.
obliga a hacerlo,
Sí.
tú dices, no,
Realmente
no lo voy a hacer?
no me siento obligado por el sistema en sí, porque como todo sistema tiene trampas, tiene callejones, tiene tal que puedes usar, y en mi caso se me da bien. Es raro porque se me da bien expresar sentimientos cuando realmente no lo he hecho casi nunca en la vida, pero se me da bien expresar sentimientos de forma racional y ahora hay la casualidad de que puedo monetizar eso. Busco la forma de monetizar mi talento en ese sentido. Y no creo que sientas que estás en un sistema capitalista cuando estás produciendo algo que te gusta y crees que aporta valor. Solo sufres el sistema cuando estás. Si yo fuera, por ejemplo, cajero y tal, sentiría que estoy sufriendo el sistema. Porque estoy haciendo algo que no está aportando ningún valor al mundo. Estoy trabajando para una compañía que seguramente está restándole valor y recursos al mundo, al planeta. Y mi existencia se está basando en algo artificial, digamos. Pero yo, el hecho de que alguien me escriba un mensaje de, buah, me has cambiado la vida, gracias a ti he hecho tal, gracias a tal, es como, creo que no le aporta tanto al sistema, que evidentemente sigo estando muy dentro del sistema y no voy a salir.
Evidentemente, evidentemente, pero claro, las personas que tienen trabajos regulares,
Claro.
¿dónde queda? Porque ahí entiendo el discurso, ¿eh? Y muchas veces se dice en redes sociales, no tienes que hacer lo que te apasiona.
Sí.
Pero ¿y si lo que me apasiona no me genera
Claro.
suficientes ingresos como para vivir o no me genera ingresos?
Creo que siempre hay una forma de monetizar lo que te apasiona. Porque hace unos años dices, oye, lo que me apasiona es sentarme a pensar. Te dirían, vale, pues ponte a trabajar mejor porque no te va a generar ingresos. Pero De alguna forma, siempre hay alguna forma de monetizar lo que te gusta o no, y más que en el mundo de ahora donde hay tantas opciones. Pero en ese sentido soy como muy radical. Yo no he podido tener un trabajo normal. No he durado más de un mes en un trabajo normal porque mi cuerpo no me permite. No me permite hacer lo que no siento que va alineado con mi propósito y tal. Y yo me esforzaba en ese trabajo. Decía, buah, voy a esforzarme para durar en ese trabajo porque es dinero. Pero a los días me decían, sentimos que no quieres estar aquí realmente. Y es verdad, no quería estar ahí. Pero no creo que nadie quiera estar en su trabajo, pero hacen el esfuerzo. Y algo fingen mejor, tal. Es como que si todo mi ser no podía hacer el esfuerzo.
Pero incluso en el, por ejemplo, tú creas contenido y de tu contenido pues generas ciertos ingresos. No todos los días son cómodos.
No,
No
pero
todos los días
de hecho, no podía estar en un trabajo normal, pero sí pude estar en los Alpes lavando platos, o sí pude estar con la cuenta casi a cero haciendo vídeos, pero porque no es lo mismo sufrir en algo que no te gusta que sufrir en algo que te gusta o que crees que te lleva a tu propósito. En eso pongo toda la fuerza que haga falta. Y en cuanto a crear contenido, no todos los días son cómodos y tal, pero todo lo que hago, como que intento crear un sistema en el que me sea cómodo hacerlo. No necesito que todos los días sean cómodos, sino hago un sistema tan adaptado a mi vida que me es muy fácil.
¿cómo puedo o cómo podemos la gente que nos escucha también encontrar aquello que te apasiona? Decir, hostia, es que gente que dice, es que a mí no se me da bien nada,
Claro.
no sé hacer nada bien y tampoco tengo ningún interés en nada. ¿Cómo puedo trabajar o cómo puedo generar ingresos de algo que me apasione si ni siquiera
Que
sé lo
sé lo que me
que...
apasiona. Siempre digo que en verdad podemos empezar sabiendo lo que no nos gusta, y eso como que eventualmente nos va llevando a lo que nos gusta. Es como que lo va. Hay gente que dice, vale, no sé lo que me gusta, pero sé que esto no lo voy a hacer nunca. Esto no lo voy a hacer nunca, esto tampoco. Y es como que, lo dije en un vídeo, hay dos tipos de personas, como arquitectos y escultores. Los arquitectos construyen su plano desde cero, sabiendo lo que les gusta, cómo quieren que sea y tal. Y los escultores tienen un pedrusco de una forma rara y van quitando todo lo que sobra hasta que viene la escultura debajo. Creo que en cuanto a planear, hay gente que a veces son escultores y lo que necesitan no es añadir algo que o encontrar algo de fuera que les guste y tal, sino quitar toda la mierda que tal para que hay para poder ver con claridad qué es lo que les queda debajo. Porque es imposible que estés en el mundo y no haya nada que te guste, aunque lo que te guste sea observar plantas, ser jardinero.
¿Pero no crees que quien nos escuche dirá que es bastante irreal lo que dice?
A ver.
En el sentido de que, a ver, algo, es decir, al fin y al cabo, para generar ingresos tienes que aportar algún valor mínimo,
Sí.
para que tú puedas tener, creas contenido, pues creas contenido, generas tráfico, ese tráfico genera,
Claro.
pueden invertir en publicidad y tú puedes ganar dinero, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, si hay alguna cosa que me gusta, pero es que no hay forma de generar
¿Pero tú crees
ingresos.
que hay algo ahora mismo en el mundo en el que estamos con el que no se pueda generar ingresos? He visto a gente hacer TikToks y tener millones de visitas sobre plantas, sobre bonsáis. Hace un tiempo no creo que nadie viviera de hablar de bonsáis. Yo creo que, no sé, no creo que haya un problema sin solución en el mundo, la verdad, no creo. En todo creo que hay un tipo de solución que se pueda ver. Aunque pueda parecer irreal, pero podría parecer irreal o delusional si yo hablara de esto habiendo tenido algún privilegio o estando en otra situación y tal. Pero si es como algo que yo he hecho, no me considero mejor que
Claro,
nadie. No
hablas
creo.
de la experiencia al final.
Claro, no soy ni mejor que nadie, ni más listo que nadie, ni nada. Simplemente creo que siempre hay formas creativas de conseguir algo. Y lo peor es que siempre es como más fácil estar en el discurso de no es tan fácil y eso, hasta que alguien lo
No,
hace.
claro.
Y luego alguien con
No,
nadie lo hace, es
es que
como,
realmente decir que no es tan fácil. Y le estás dando la razón a la persona que te dice que puedes hacerlo, porque ya estás afirmando que se puede. Cuando tú
exactamente.
dices que no es fácil,
No estás diciendo que es imposible.
no estás diciendo que no se puede hacer.
Claro.
Estás diciendo que se puede hacer, pero es más complicado.
Claro.
Entonces, al
Y
final,
alguien lo hará.
sí.
Tarde o temprano alguien lo hará, porque ni me considero especial, ni creo que creo que hay pocas personas especiales. Entonces, la idea que yo haya el contenido que yo hago o la figura que yo ocupo en redes sociales, otra persona la podría haber ocupado perfectamente si yo no hubiera empezado antes. No son ideas muy locas, no son tal, no soy diferente. Alguien lo podría haber hecho y alguien lo hará. Cuando tú pienses, no se puede, no es tan fácil, vale, alguien lo hará. Y cuando lo haga esa persona dirás, wow, yo pensé en esa idea, o realmente claro. Es que se puede. Sé el primero.
No, a veces cuesta cuando no hay... Cuando siempre, no hay referentes cuesta más.
Siempre
porque
cuesta.
Porque dices, ¿cómo voy a siempre empezar? Cuesta. Esto es una tontería o esto... Luego cuando empiezas y la cosa claro. va bien, la gente ya empieza...
Ya empieza a apoyar. Ya.
Siguiendo con el hilo de las redes sociales, uh-huh. porque cada vez, ¿no? Todas las personas tienen redes sociales. Uh-huh. Tienen perfiles en Instagram, en Facebook... Y muchos asocian su valor, ¿no? Cuando hablabas de esto de los seguidores, a su perfil de Instagram, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué crees que haya esa asociación de yo valgo tal porque tengo 1 millón de seguidores en Instagram claro. y tú vales menos porque tienes 500,000?
Porque la línea ahora que separa entre la vida real y la vida virtual es muy difusa. La gente no sabe realmente que está viviendo 2 vidas porque... Yo creo que todas estas redes sociales han entrado de una manera tan smooth que no, no hemos sabido detectarlo como amenaza. Entonces, realmente sí que es una amenaza y estás viviendo tu vida real, pero a la vez estás documentándolo para que tu vida virtual tenga una narrativa congruente para poder construir tu vida virtual, ¿sabes? Entonces... En el momento en el que aceptas que estás viviendo una segunda vida, tienes que mantener esa vida de alguna forma u otra. Y la gente, ya, yo creo que ahí es donde sufre, porque esta vida virtual tiene formas de evaluarse según tus seguidores, según tus interacciones, según lo guay o las fotos que tengas, según tal. Y te estás evaluando bajo unos parámetros estúpidos, inventados, en los que te puedes salir cuando quieras, pero realmente estás tan dentro que crees que no hay salida. Pero realmente es como si te pensaras que te estuvieras ahogando porque tu vida social va de una manera u otra, cuando en todo momento has estado haciendo pie en la piscina y no te estabas ahogando en ningún momento, porque estabas siguiendo parámetros que no son reales. Los parámetros de las redes sociales no son reales, es una vida totalmente virtual, totalmente vacía. Pero mientras lo sigas, vas a vivir 2 vidas.
Además, hay una distancia muy grande.
Sí.
Entre ellos, sobre todo, hay mucha gente que... Y lo que me ha chocado, porque yo soy un novato en esto. Mm. Soy muy novato en esto de las redes sociales y conociendo gente. En redes sociales he descubierto que esa naturalidad que ves en las redes sociales
no
es totalmente
no existe.
Fingida, falsa y Y no digo que esas personas sean falsas, pero me chocó mucho ver esa realidad.
Llegado a tal punto en el que hay gente que sacrifica aspectos de la vida real para tener mejores aspectos en la vida virtual. Voy a hacer alguna actividad. ¿Qué prefiero? ¿Vivirlo en la vida real o que vean lo bien que vivo en la vida
sí,
virtual?
Sí, no, pero no solo eso, hablo de la forma de ser. La forma de ser, de cómo hablas o cómo... Y dices, hostia, pero si tú aquí en redes parece tal y luego en el trato sí. off the record es...
Lo primero que me parece increíble es que no sientan ese momento de incomodidad después de bajar la cámara. Porque estamos hablando normal, sacan una cámara, fingen, bajan la cámara y aquí no ha pasado nada. Pero yo sé que ha pasado, tú sabes que ha pasado.
Claro, claro.
¿Por qué no te sientes avergonzado por eso?
No, a lo mejor yo era ingenuo antes, ¿sabes? Porque tú, yo veía las redes sociales y digo, bueno, esta persona...
Tú luego, y la mayoría de personas.
Y luego lo ves en persona y te choca.
Nada ¿sabes? Real, no es nada real, cero.
Es como tener diferentes versiones de uno mismo. Y eso también es una reflexión que quería compartir contigo, de que a veces nosotros tenemos una autopercepción de nosotros mismos, ¿no? Pensamos, tenemos una idea de cómo somos. Uh-huh. Pero luego muchas veces también... el entorno o las personas que nos de nuestro entorno tienen una visión de nosotros. Por ejemplo, y hay personas que me han dicho, es que pareces muy serio. Y otras que me han dicho que no, que todo lo contrario, claro. Es muy informal. Entonces, todas estas etiquetas o versiones de nosotros mismos hechas a partir de terceras personas, ¿crees que de algún modo forman parte de nuestro yo también?
Sí. Pero hay grados. No soy de esas personas que piensan que nada de lo exterior te puede afectar porque tal, no sé. No. yo sé que todo lo que entra dentro de ti tiene que pasar por tu filtro, entonces en última instancia depende de ti, pero sigues siendo un animal social que depende de socializar con otros animales para su supervivencia. Entonces lo que piense tu tribu de ti te tiene que importar para tu supervivencia. Simplemente hay grados en los que te tiene que importar o no. Creo que en ningún momento te define. Creo que en ningún momento cualquier cosa externa te puede definir. Da igual lo que una persona crea que te conozca, no te puede definir, no puede saber cómo eres, ni por qué eres así, ni ponerte ninguna etiqueta. Simplemente puede ser una forma en la que puedas ver lo que proyectas fuera, según las respuestas que tengas, y según cómo lo evalúes tú, dejarlo entrar de una manera u otra. Pero sí.
Bueno, aparte, ¿no? Aparte de la etiqueta también te puede afectar en tu comportamiento.
Claro, bueno.
Imagínate que te dicen, es que tú pareces muy serio. Y tú no te autopercibes serio, por
Claro.
ejemplo. Y dices, hostia.
Sí.
Y depende de la persona que lo diga también. No es lo mismo que lo diga tu hermano, que lo diga una persona en redes sociales que no conoces de nada. Es como,
Claro.
bueno, me da igual. Pero que te lo diga alguien cercano, yo creo que afecta más, ¿no? Porque claro,
Claro.
tienes un vínculo con esa persona.
Sí. De hecho, lo que espera tu entorno de ti, y más como niño, define cómo te comportas y lo que. Yo creo que siempre vas a cumplir las expectativas de tu entorno como niño, sea para bien o para mal. Este cuando crezca será un gamberro tal, lo serás. Cuando crezca será muy listo y tal, lo serás.
Entonces, ¿qué? ¿El
Y
efecto Pigmalión?
Pigmalión, exacto. Yo creo que, bueno, yo lo he sufrido, el efecto Pigmalión. Lo he sufrido para bien. Se ha tenido bastante buena percepción de mi inteligencia desde pequeño. Pero en cuanto a tu forma de comportarte, realmente, según la aceptación que tengas de ti mismo y el conocimiento que tengas de ti mismo, entra o no. Alguien me puede decir a mí, buah, eres muy serio, tal. Ya lo sé. ¿Qué hago? Que ese comentario no puede afectarme en nada. Pero si te hubiera una. Al principio, de hecho, al principio, al tener yo una poca autopercepción de mí mismo, porque no me estaba grabando todo el rato y tal, buah, hablas de tal manera, hablas de la otra, hablas de. No es que. No. Una persona que no hace contenido constantemente no se da cuenta de cómo habla. Hablas y ya está. Pero cuando empiezan a opinar de la forma en la que hablas, ya empiezas a vigilar la forma en la que hablas. Yo mismo vigilo la forma en la que hablo, porque
Y de lo que hablas también.
mucho.
En redes sociales al final no se
Exacto.
puede decir todo.
Exacto.
No, no es un. No es que sea autocensura, pero hay veces que,
Sí.
bueno, hay temas que mejor que
Lo
se queden en casa.
es autocensura. Sí.
Bueno, yo no diría que sería autocensura, ¿eh? No te estás autocensurando, es como que estás filtrando. Como los filtros, ¿no? Que hay en
¿Cuál
TikTok, ¿no?
sería como la diferencia?
Bueno, tú estableces unos parámetros y es decir, no te privas de decirlo, porque a lo mejor lo puedes decir en otro contexto. Pero en ese contexto no quieres decirlo.
Entiendo.
Entonces no te estás censurando del todo. Yo
Vale.
diría que aplicas filtros, bueno, como los moderadores, por ejemplo, que hay en redes sociales, que hay cosas que no te lo enseñan porque a lo mejor pues, es un contenido más sensible. Pues entonces tú estableces ese filtro y dices, pues aquí yo sé que en este contexto no es un espacio seguro y no quiero decir esto.
Ya.
No es censura, es
Sí.
que te diría incluso que a veces es amor propio. Es
A
amor
ver,
propio.
también es que ahora en las redes sociales como que todo el mundo es policía de todo el mundo. Todo el mundo está atento de los errores, las fallas de todo el mundo para juzgarlo, condenarlo. Entonces es normal que se mueva la gente con más cuidado.
Sí, no, de hecho yo había invitado a una mujer para hablar sobre, bueno, tema de religión y tal, y había algunos comentarios que solo se fijaban en la estética. Ah, no, pero no lleva el hijab. Y tú dices, bueno, es que no
Claro,
estamos tratando ese tema.
claro.
Si tratásemos ese tema, bueno, el comentario sería, bueno, tendría sentido, pero bueno. Yo me gustaría cerrar el podcast, ¿de acuerdo?
Qué
Porque
rápido.
ya llevamos un tiempo ya. Con la pregunta clave, ¿cómo dejar de sobrepensar?
Esto lo aprendí en el libro El poder de la hora, que es básicamente no identificarte con tu mente o con tus pensamientos. De hecho, también se dice mucho a la hora de meditar que cuando meditas todos los pensamientos se van a pasar, pero tienes que verlos como nubes pasando. Cuando te identificas con los pensamientos es como que empieza el sufrimiento. ¿Por qué soy así o por qué voy tal? Pero además los pensamientos, no sé por qué, tienen un componente muy aleatorio. Yo puedo estar pasando por un puente y tener un pensamiento de tirar el móvil. Yo no soy ese pensamiento. No me identifico con ese pensamiento, pero hay otros pensamientos con los que nos identificamos más y tal. Y con este libro aprendí a el ejercicio visual de verme a mí desde fuera, ver esos pensamientos pasar, y solo de estas forma, solo de esta forma puedes saber de dónde vienen y por qué los tienes, o incluso que sean tan tontos como lo del móvil y algo que en otro momento le hubieras dado tanta importancia, no le des importancia, y es algo como que calma bastante tu mente, no identificarte con los pensamientos junto a meditar y tal. Es la única forma en la que puedes salir de ello, observarlo y tratarlo bien y poder extraer el valor que tengas que extraer de eso y meterlo dentro de ti. Creo que es el mejor consejo que puedo dar para dejar de sobrepensar, no identificarte con tus pensamientos y aprender a meditar.
Y thinkear. Thinkear en thinkers, como hacemos y como hemos hecho hoy, ¿no? Sí. El podcast ya ha terminado, Bas.
Joder, qué
rápido. Para mí ha sido un placer porque hemos tenido reflexiones cortas, realmente por el tiempo. Tenemos poco tiempo. Pero creo que ha sido interesante. Yo creo que
ha sido muy interesante.
La gente que escuche el podcast podrá de algún modo pensar y no sobrepensar sobre las ideas que hemos ido exponiendo. Yo te doy las gracias porque gracias siempre te doy la mano a la persona que viene, y en este caso he venido yo.
¿Has venido tú
y nada, si quieres decirle a la gente que se suscriba y le dé a la campanita.
Suscribiros y activar la campanita porque YouTube si no, no te va a avisar. Y hay capítulos mucho más interesantes que vienen y vendré más veces. O sea que suscríbete.
Ahí está.